Ser podcast. Hey, hey, hey. Can you put my voice up?
En octubre de 2023, después de un ataque sin precedentes de grupos palestinos, Israel declaró subhumana a la población de Gaza y cortó la entrada de agua, electricidad, combustible, alimentos, medicinas. Población subhumana. Así se ponía en marcha uno de los castigos colectivos más flagrantes de nuestra era. La población civil fue considerada en su conjunto enemiga y condenada a un genocidio a cámara lenta, al que todavía estamos asistiendo, donde se mezclan formas de morir. A los bombardeos, a los disparos directos y a las enfermedades prevenibles se sumaron la muerte por hambre, por sed. En pleno siglo XXI, Israel ha ingeniado una hambruna, ha impedido la entrada de los alimentos que esperaban en la frontera y ha convertido los puntos de distribución de ayuda en escenario de masacres. Mónica García Prieto, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. La guerra contra los alimentos, la verdad es que merece un capítulo específico en esta disección del genocidio. Pero antes de nada, es necesario un poco de contexto. Gaza es un territorio costero, controlado por tierra, mar y aire por la ocupación israelí, que abre y cierra cruces terrestres a voluntad, limita la pesca en aguas territoriales palestinas y explota parcialmente el acuífero que abastece a la franja. Hoy en día, además, Israel controla un 60%, casi un 70% de la franja, y ese espacio ha quedado fuera del alcance de los gazatíes, tras lo que llaman la línea amarilla, una demarcación inventada que cambia su trazado diariamente, ampliando terreno siempre para Israel y que amenaza con ser una delimitación permanente. Y curiosamente, las tierras agrícolas, las más fértiles, han quedado del lado israelí. Hay que recordar que hace 20 años, cuando Hamás ganó las elecciones, Israel ya aplicó una política de hambre a los palestinos en castigo por su voto. La idea es poner a los palestinos a dieta pero sin dejarlos morir de inanición, dijo un asesor presidencial. En aquel entonces empezaron restricciones que nunca se levantaron.
Y claro, aquello dejó a la población débil y vulnerable de cara a la hambruna impuesta ahora en 2023, pero la crueldad del cálculo daba una idea de las políticas israelíes para Palestina, ¿no?
Sí, Israel hace negocio con ese campo de concentración que es Gaza. Les vende el agua palestina, les vende combustible y electricidad en lugar de proveer como corresponde a toda potencia ocupante. Desde 2023, Israel ha desmantelado la poca soberanía alimentaria de Gaza. Según la ONU, el 98,5% de las tierras cultivables están dañadas o han quedado fuera del alcance palestino. Entre el 90 y el 97% del ganado ha muerto en bombardeos o de inanición. Todos los molinos y panificadoras han saltado por los aires. El 99% del sector avícola ha sido destruido y el sector pesquero ha pasado de producir 4.600 toneladas anuales a, en muchos momentos, cero. Israel ha destruido puertos, ha hundido la flota pesquera y ha matado a 240 pescadores que se atrevieron a faenar en lo peor de la hambruna. Ha atacado hasta los bancos de semillas, en Gaza y en Cisjordania. Ha acabado con todo aquello que podía alimentar a los gazatíes. Y vamos a escuchar a Marwan Abu Ali, un ingeniero agrónomo palestino que nos ha pedido usar seudónimo por seguridad.
Before the war, we're talking about even under the blockade.
Antes de la guerra, incluso bajo el bloqueo, había más de 4.500 familias trabajando en el mar. Obtenían su sustento diario del Mediterráneo y vivían bien, aunque el acceso al mar estaba limitado a unas 8 millas o 12 millas en el mejor de los casos. Cuando comenzó la guerra, prácticamente se redujo a cero el número de familias trabajando en el mar. Perdieron su fuente de ingresos, perdieron todas sus embarcaciones, que eran muy pequeñas, lo perdieron todo. Decenas de pescadores fueron asesinados al intentar conseguir pescado y alimentar a sus familias debido al hambre. En cuanto a la agricultura, en Gaza, incluso bajo el bloqueo, producían el 45% de sus propios alimentos, como verduras, tomates y pepinos. Todo esto son estadísticas. El 94% de las tierras de cultivo en Gaza están totalmente destruidas por dos motivos. El primero es que las excavadoras israelíes han destruido estas tierras, o bien han sido bombardeadas y necesitan una rehabilitación que puede requerir entre 1 a 3 años antes de que puedan ser productivas. Pero lo peor es que Israel ha bombardeado con fósforo blanco, un material ecocida. Es cancerígeno, probablemente para las glándulas, los animales e incluso para el consumo humano. Está dejando el suelo yermo. Las tierras o el suelo afectados por fósforo blanco pueden permanecer improductivos durante 10 o 15 años. Otro problema es que los israelíes están creando toda esta clasificación de zonas como líneas azules, blancas, naranjas, amarillas, etcétera, que deja a los palestinos fuera de la mitad de Gaza, donde están todas estas tierras agrícolas, las hemos perdido. Las tierras agrícolas se encuentran en el norte y en la parte oriental de la franja de Gaza. Ahora esa zona está cerrada, prácticamente destruida, a una distancia de entre 700 y 1000 metros de los palestinos que no pueden acceder a estas tierras. Y hablamos de cabañas ganaderas, de las vacas lecheras de Gaza, aniquiladas o diezmadas por los bombardeos al comienzo de la guerra. Y cuando la hambruna azotó, a los palestinos solo les quedó una opción: usar el pienso animal como sustento. Usaron el pienso para el consumo humano en lugar de para los animales. Y a eso hay que sumar que entre el 50 y el 70% de ovejas y otros animales fueron sacrificados por las familias durante el genocidio y la hambruna. وشوية أخبار من بلدي كومة هدايا حلوة ملفوفة بذكريات نصيحة من أبوي ودعوة من قلب أمي وكمشة حنية من ستي تسوى الحياة. La ONG Arquitectura Forense estima que el 73% de la flora de Gaza ha quedado del lado de Israel. Han perdido el acceso a las tierras, tampoco pueden pescar, no tienen ganado, y eso les hace dependientes de la ayuda humanitaria que Israel permite entrar si es que lo hace.
En términos de genocidio, la verdad es que es un plan sin fisuras. Antes del 2023, Gaza necesitaba unos 1.000 camiones de ayuda diarios para satisfacer las necesidades mínimas de la población, porque Israel impide el acceso ilimitado pese a que no es su frontera. Pues bien, cuando comenzó el genocidio y declaró que no dejaría pasar alimentos, de esos 1.000 camiones se pasó a pocas decenas y por temporadas a cero. Hoy en día, a pesar del alto el fuego que ordena la entrada de 600 camiones diarios, entran de media 128 y buena parte de ellos de comerciantes, no de ONGs. Pero no entra ni proteína animal, ni fruta, ni vegetales, ni lácteos, solo procesados, lo cual engorda artificialmente a la gente, al tiempo, por cierto, que la enferma. Y fíjate qué curioso, muchos de esos procesados son israelíes, aquellos productos que han sido devueltos desde el resto del mundo por el boicot ciudadano a Israel. Pero volvamos a esos meses en los que entraban pocos o cero camiones y los gazatíes empezaron a consumirse. El hambre, por lo que cuentan, enloquece, enajena, impide llevar a cabo tareas mínimas por la debilidad y además obsesiona. En Gaza, durante meses, conseguir comida era la única misión vital. Y cuando la conseguían, debían hornearla, para lo cual había que recorrer a veces kilómetros hasta llegar a un horno y convertirla en pan. Como había tanta carestía, todo se encareció de forma absurda y daba lo mismo el dinero que los palestinos tuvieran porque no había con qué usarlo. Todos, ricos y pobres, estaban condenados a morir por inanición. Escuchamos al periodista Sami Abu Salem desde Gaza, para quien el recuerdo de la hambruna es incluso peor que el de las bombas.
We really, really felt hungry. We used to eat one meal a day.
Teníamos muchísima hambre, de verdad. Solíamos comer una sola vez al día. Imagínate, solía aconsejar a mis hijos que bebieran agua antes de esa comida para llenar el estómago, para que se sintieran saciados. Ni siquiera había azúcar. Un kilo de azúcar costaba unos 100 euros, pero necesitábamos carbohidratos, necesitábamos azúcar para darles a los niños energía, para pensar, caminar, moverse. Y no había azúcar. Aunque tenía dinero en mi cuenta bancaria, no había efectivo. No era fácil comprar nada. Incluso mi hijita, Laila, lo sufrió. Su cara cambió de color, se puso pálida, comenzó a perder peso.
En abril de 2024 se manejaba una cifra demoledora. En Gaza se ingería de media 245 calorías al día. 245, nadie puede mantenerse de pie con esa cantidad.
Yo no sé cómo lo hacían. Las reservas se acabaron muy rápido y no entraba ayuda preparada, dispuesta en camiones que esperaban el permiso israelí ordenadamente en la frontera egipcia, porque Israel no lo daba, alegando que jamás robaba la comida. Las ONGs y la ONU demostraron que eso no era verdad, que podían coordinar el reparto con la policía y las tribus palestinas. Pero Israel no cedió hasta el 29 de febrero del 24, cuando autorizó una sola entrega en medio de la hambruna, provocando la llamada masacre de la harina. Nos lo cuenta el periodista palestino Mahmoud Mustaha, testigo junto a otros informadores de todo aquello, no porque fuera a cubrir la noticia, sino porque estaba hambriento.
The genocide is architectured in the Israeli plan before 2023.
El genocidio es algo planeado por Israel desde antes de 2023. La hambruna, el corte de entrada de bienes y alimentos del norte, comenzó en noviembre, en el segundo mes. En noviembre empezamos a sentir hambre. Pero el clímax llegó en febrero, porque en diciembre y enero ya nos habíamos comido el pienso para los animales. ¿Lo puedes creer? Buscábamos pienso para animales. Así que en febrero la hambruna alcanzó su punto álgido en el norte de Gaza, que había quedado aislada del resto. El día de la masacre de la harina, algunos mencionaron que iban a llegar cuatro camiones desde Rafah al norte de madrugada. Aquello parecía el día del juicio final. Desde la noche antes, la calle estaba llena de gente que intentaba llegar a la calle Rashid a la espera de conseguir comida. En ese momento, calculo que habría unas 500.000 personas en el norte de Gaza. Así que estamos hablando de 500.000 de personas en una calle esperando comida tras 4 meses bajo un genocidio, pasando hambre, sin comida y con sus hijos muriendo de inanición. Cuando el primer camión entró, los francotiradores israelíes estaban apostados en la costa. Del otro lado de la calle Rashid también había un puesto de control que corta norte y sur, y sobre nosotros había drones y aeronaves. Estábamos completamente rodeados por los israelíes. Una vez que el camión entró y la gente comenzó a empujar en su dirección, los francotiradores comenzaron a disparar desde la costa, desde el puesto y desde el aire. Ya casi era la madrugada y se podían ver los disparos alrededor y la gente cayendo desplomada. Yo mismo perdí a un familiar, Mohammad Mahdin Mustaha, con 2 hijos a quien dispararon en la cabeza. Unas 104 personas fueron asesinadas aquel día. Under this bomb, only seconds till I'm under the rubble. Most kids grow up under the sun. Is my life really done? Flashbacks to my days in the struggle. My jiddu told me there was beauty in this place that we from. Me and my cousin.
Recuerdo aquellas imágenes captadas con drones que enseñó Israel, donde los palestinos parecían insectos que se balanzaban sobre un camión. Era tan deshumanizante ver aquello, ¿no? Pretendían además convencernos de que era imposible llevar comida o medicinas por tierra. Fue entonces cuando mataron a parte del equipo de World Central Kitchen, que es la ONG del cocinero José Andrés, que llevó ayuda a Gaza en el barco de Open Arms, ¿no?
Así es. Israel decía que era peligroso permitir la entrada de ayuda, pero es que buena parte de la policía gazatí, la encargada de escoltar y distribuirla, había sido asesinada en ataques israelíes. El caso es que no entraba nada por tierra y la ONG de José Andrés llevó carga humanitaria por mar con la ayuda de Open Arms. Tras recogerla, el equipo del chef la cargó a bordo de camiones para llevarla al almacén en un desplazamiento autorizado por Tel Aviv. Pues bien, el ejército israelí bombardeó el convoy 2 veces, matando a los 7 trabajadores. Y eso llevó a un nuevo giro inesperado en esta tragedia. La comunidad internacional tuvo la ocurrencia de lanzar ayuda desde el aire en lugar de obligar a Israel a que permitiera el acceso por tierra y por mar, como obliga la ley internacional que impide matar de hambre a una población. Pues bien, decenas de palestinos murieron aplastados por la ayuda o ahogados cuando las cargas aéreas terminaban en el mar. Lo peor es que era una estrategia absurda desde el punto de vista logístico. Un avión puede llevar como máximo 4 toneladas de carga y un camión transporta entre 18 y 30. Y algunos colegas me contaron que en aquellos aviones parte de la carga era fantasma, cajas vacías, raciones caducadas, es decir, fue una operación de imagen para lavar la conciencia occidental. Y lo peor llegó sin duda unos meses después, con el proyecto supuestamente humanitario organizado por Estados Unidos e Israel, encargado a mercenarios norteamericanos que instalaron puntos de distribución de alimentos. Se hacían llamar Fundación Humanitaria de Gaza y se encargaron en exclusiva del reparto de la mínima ayuda que entraba en instalaciones rodeadas por el ejército israelí y calificadas por la ONU como trampas mortales. 3.000 personas fueron asesinadas y 20.000 heridas en aquellos lugares donde los receptores de ayuda eran recibidos a tiro limpio. Los gazatíes lo llamaban los Juegos del Hambre.
At that time, killing was on the top.
Por aquel entonces, la violencia era extrema. Cada día mataban a entre 90 y 100 personas, especialmente a quienes acudían a los puntos de distribución de alimentos, la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Más bien, era la Fundación Infernal de Gaza. Decenas de personas eran asesinadas allí. Yo fui, vi cómo disparaban a la gente. Aunque no me acerqué mucho, vi gente asesinada. Sus amigos cargaban los cuerpos, transportándolos en palés. Había heridos sentados a un lado, sin ningún tipo de atención médica. Nadie podía ayudarlos. La gente se concentraba en la harina porque se estaba muriendo de hambre. Era una situación terrible. En aquel momento me sentía como en una película de zombies. La gente se movía y disparaban a su alrededor y a ellos no les importaban los disparos. No les importaban los morteros. Solo importaba la harina. Harina. Por eso creo que el arma más poderosa que Israel usó contra nosotros, contra los ciudadanos, fue el hambre. Nos convirtió en monstruos. No nos importaba los unos a los otros. Si alguien conseguía comida y veía a un hombre herido de bala muerto, no le importaba. Nuestra sangre era muy barata.
Militares renunciaron a presenciar crímenes de guerra y constatar que la fundación trabajaba en realidad para Israel, pero sobre todo que aquellos paquetes de comida no se podían cocinar porque no incluían lo más importante, que es agua potable.
Claro, porque acabar con el suministro de agua fue otro de los objetivos iniciales y prioritarios de Israel, sabiendo que eso mataría a los palestinos por deshidratación o por enfermedad y además les impediría cultivar para alimentarse. Desde el inicio atacaron plantas potabilizadoras, desalinizadoras, cualquier canalización que llevara agua. En Gaza se ha muerto de sed y se sufre sed hoy en día. Según la ONU, el 88% de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene en superficie y el 76% de la infraestructura subterránea ha sido destruida por los bombardeos. Y no solo eso. Escuchemos al relator especial de Naciones Unidas para el Agua, a Pedro Arrojo.
Las infraestructuras de agua no son víctimas colaterales, son objetivos directos de la acción bélica. En 2008-2009 Israel destruyó cerca de 1.000 pozos y 243 instalaciones de bombeo. O sea, eso no fueron bombas que fallaban un poquito, no iban a destruir la infraestructura. Y en esta guerra se estima que un 70% han sido de las infraestructuras de todo tipo, como tú decías, de agua y saneamiento, han sido directamente destruidas o dañadas muy gravemente. El dato que a mí me venían llegando era que el 90% de las instalaciones de agua y saneamiento quedaban fuera de posibilidad de ser usadas por la población palestina, o bien porque han quedado destruidas o gravemente dañadas o porque quedan en zonas bloqueadas por el ejército israelí.
Instalaciones que intentan ser reparadas sin éxito. Israel no permite la entrada de tuberías ni recambios y ataca a los operarios que intentan reconstruirlas.
Sí, eso ha sido sistemático. Y además hay equipos internacionales, hay reportes de equipos canadienses, equipos de UNRWA, equipos que han sido atacados a pesar de tener una clara, bueno, igual que las ambulancias y todo esto, una clara señalización, haber comunicado dónde estaba su ubicación, qué iban a hacer, han sido atacados y hay un montón de muertos en este sentido. Un dato que me llegaba era que a raíz de la tregua, UNRWA y varias ONGs se habían puesto a reparar sin materiales adecuados porque no tienen posibilidad de pasar los materiales necesarios, pero bueno, habían empezado a reparar de manera, vamos a decir, como muy perentoria instalaciones y habían conseguido de una manera muy perentoria suministros de agua fundamentalmente basada en el acuífero para unas 200.000 personas, pero lo cual es heroico, pero ten en cuenta que la mayor parte de ese agua es agua salinizada y contaminada fecalmente, ¿no? Con lo cual es peligrosa.
Entonces, Mónica, ¿qué les queda a los cazatíes para alimentarse?
Pues la mayor de parte depende de las tequillas, las cocinas de beneficencia y de camiones de distribución de agua, pero ya se han registrado una veintena de ataques contra estos lugares.
Mónica García Prieto, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.